partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el presidente de ADIF dice que la Guardia Civil realiza interpretaciones incorrectas en su último informe sobre Adamuz. Ese documento concluye que el sistema no alertó de que la vía se rompió 22 horas antes. Según Luis Pedro Marco de la Peña, los circuitos eléctricos no son un mecanismo fiable para detectar fracturas en el carril. Dice que el informe es susceptible de generar lecturas divergentes.
Esa vinculación que se quiere hacer a que existe un sistema para detección en tiempo real de carriles, de rotura de carril, no existe. Porque evidentemente hay un nivel de tecnicismo tal que evidentemente yo creo que no está bien interpretado.
Segunda, Hezbollah reitera su rechazo a las negociaciones del gobierno del Líbano con Estados Unidos que arrancan mañana en Washington, Líbano e Israel en Estados Unidos, que arrancan mañana. Dicen que son inútiles. El grupo chií-libanés denuncia que el primer ministro Netanyahu quiere implementar su plan de Gran Israel ocupando el sur del Líbano. Tercera, en Perú han reabierto los 13 colegios electorales donde ayer no llegó el material para votar en la primera vuelta de las elecciones generales. Los primeros resultados apuntan a una victoria de la candidata conservadora Keiko Fujimori por delante del ultraderechista López Aliaga. Ambos se medirían el 7 de junio en segunda ronda. Y cuarta, muere un niño de 13 años en Francia, a tiros. Estaba en un centro comercial de Lyon cuando recibió un disparo en la cabeza. Los equipos de emergencia trataron de reanimarle sin éxito. La gendarmería investiga lo sucedido. De momento ha detenido a otros dos menores de 12 y 15. Se buscan el arma del crimen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que los últimos fines de semana están siendo muy bien aprovechados por Pedro Sánchez. Lo hemos visto recomendando libros, visitando lugares como el Valle de Arán, montando en bici de montaña.
Se ha levantado un poco de niebla, pero aún así hace buen día para salir con la bici. Así que lo prometido es deuda. Allá vamos.
La idea es no mostrar preocupación ni por lo que estamos descubriendo del caso Mascarillas ni por lo que puede suceder a partir de ahora con Begoña. El juez Peinado le ha propuesto juzgar por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Este fin de semana no ha dejado de ser distinto. Ha decidido poner más distancia de por medio, a más de 9.000 kilómetros. Viaje oficial a China, pero ojo, que el finde con Begoña para hacer turismo. Así contaba la televisión china cómo Sánchez y Begoña visitaban el pasado domingo el Palacio de Verano, en Pekín, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad, previo todo a la agenda oficial. Lo ha hecho recorriendo una de las universidades más prestigiosas del país asiático y allí ha lanzado este mensaje.
Que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Por eso pienso que debemos transformar cuanto antes las Naciones Unidas con un sistema de toma de decisiones más democrático en el que todas las regiones tengan de verdad voz y voto.
Será mañana cuando Sánchez se reúna con inversores chinos, con las autoridades, incluido el presidente Xi Jinping. En esos encuentros tendrán que abordar el déficit comercial entre Madrid y Pekín, que ha llegado a superar los 42.000 millones de euros. Por ahora, en lo que Sánchez lleva en el país asiático, ha querido poner el foco en la importancia de que China ayude a resolver conflictos en el mundo, sobre todo en Irán, donde han vuelto a fracasar las negociaciones. No solo ha querido destacar su fuerza diplomática.
China está reconstruyendo su grandeza, que es ya el primer exportador de bienes de todo el planeta y el cuarto en servicio, que la industria china y su ciencia está transformando la lucha contra el calentamiento global y también reduciendo la pobreza. China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo.
Claro. A lo mejor no era el momento, pero si hablábamos de derechos humanos yo hubiera sido la bomba. Bueno, después ha visitado la Universidad de la Academia China de Ciencias, donde ha recibido la cátedra honoraria y donde ha apostado por la colaboración científica entre ambos países. Mezclando ciencia y actualidad, esto ha dicho sobre el planeta.
Hace unos días, 4 astronautas estadounidenses viajaron más lejos de la Tierra de lo que lo ha hecho ningún otro ser humano. Desde allí vieron la Tierra como lo que es realmente. Una esfera azul, única, irrepetible, en el entorno más hostil a la vida que pueda existir. Los humanos somos el resultado de ese milagro, tal vez el único en el universo. Y por tanto, nuestro deber es entendernos y cooperar para hacer que ese milagro siga prosperando.
Esta es la cuarta visita de Sánchez a China en 4 años. Desde 2018... ya han pasado 8, solo ha realizado 2 a Estados Unidos, una fue recibido por Biden. Está claro que España busca en China un aliado cercano a una de las grandes superpotencias, justo en el momento en que la geopolítica mundial cambia, pero yo me pregunto, llámame loco, ¿habrá algo más? ¿Cuál es el objetivo de esta visita? ¿Cómo son las relaciones entre ambos países? Hoy, China. Hablamos de una relación que no es nueva, sino que se remonta a muchos años atrás, al siglo XVI, con el galeón de Manila. Aquel barco español traía productos de Asia a Europa. Durante los siglos XVI al XVIII, la plata española fue muy valorada también allí. Ahora podemos decir que la situación entre ambos países pasa por un buen momento. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
España siempre ha tenido relaciones con China, son dos países lejanos, no ha entrado en conflicto. Culturalmente España es algo conocida en China por diversos menesteres, como pueda ser el Quijote, la obra de Cervantes, el idioma y sobre todo el fútbol.
El idioma, la historia, el fútbol, la cultura son muchas las cosas de España que resultan de interés para los chinos, pero también ocurre al revés. Todo a pesar de que China tiene todavía muchos puntos relacionados con derechos y libertades más que cuestionables.
La percepción que se tiene de España en China, pues no es mala. Y la percepción que se tiene en España de China, pues como todos sabemos, tampoco es mala. Dentro de que es un país que es como es, tiene las instituciones y el régimen que tiene y por tanto pues hay que atender a estas peculiaridades o particularidades.
Pedro Sánchez arranca su viaje a China demandando una mayor implicación del régimen para acabar con las guerras en Oriente Medio, en Ucrania. El presidente del gobierno ha defendido desde Pekín un refuerzo del orden multilateral frente a Donald Trump. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ya pidió hace 2 años la mediación a Xi Jinping para poner fin a la guerra en Ucrania y ahora le solicita que ejerza su influencia sobre Irán. Así reconocía la condición de superpotencia de China.
China puede hacer más, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos.
Remar a favor de la solución de los conflictos, una sugerencia que a todas luces verbalizará este martes en su encuentro con Xi. Halagos de Sánchez que, sin mencionar a Donald Trump, ha censurado quienes sortean las reglas.
La multipolaridad sin reglas conduce a la rivalidad. Y de la rivalidad solo surgen guerras, conflictos comerciales y ruina.
Pero el principal objeto de esta cuarta visita pasa de nuevo por equilibrar las relaciones económicas entre Madrid y Pekín. El presidente cree insostenible el déficit comercial.
Que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Creo que es importante que cooperemos.
La firma de más memorándums debería facilitar exportaciones españolas en los ámbitos agrícolas e industriales.
Como ya es habitual, algunas de las empresas que participan en estas jornadas han sido sugeridas por Rodríguez Zapatero. ¡Qué sorpresa! El interés en el gigante asiático es cada vez mayor. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que Zapatero se ha convertido desde hace unos años en uno de los principales intermediarios entre Moncloa y el entorno empresarial chino. Tal es su importancia que muchos de esos encuentros económicos se van a hacer a través de la red de contactos formada por el Consejo de Cooperación Económico y Desarrollo Europa-China, el lobby fundado en Madrid en 2024 y del que el expresidente del gobierno ejerce como presidente fundador. Como dices, no es la primera vez que su nombre suena en estas visitas. Ya en años anteriores su participación fue importante en los encuentros con empresas, por ejemplo, como Huawei o Quid Laser. Esta última todavía a día de hoy no oculta en su página web que José Luis Rodríguez Zapatero participa como consultor.
En 2018, Xi Jinping visitó España en una de las pocas visitas de Estado que ha realizado Europa. Se firmaron acuerdos de cooperación en transporte, comercio, cultura. Ha pernoctado varias veces en Canarias como escala para viajar a América. Aquí en nuestro país hay cerca de 200.000 ciudadanos chinos que están siguiendo con atención lo que ocurre en su casa, claro. Uno de ellos es el periodista Dawei Ding. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, amigo. Oye, déjame primero un par de preguntas muy concretas, para no meter la pata. Dawei Ding, ¿cuál es el nombre de pila? ¿Ding?
El nombre es Dawei.
Dawei, o sea, lo has europeizado.
Eso es.
Has cambiado el orden. Y otra cosa, cuando decimos Xi Jinping, ¿decimos Xi o Ji?
Xi.
Xi Jinping. Vale.
Xi Jinping realmente es.
Vale, perfecto. Ya, es que estas cosas hay que hacerlas como corresponden. Oye, ¿cómo se valora desde China la visita de nuestro presidente?
Muy positivamente. Es el cuarto viaje, como usted se ha indicado antes, el cuarto viaje en cuatro años, el visita del presidente del gobierno de España a China. Y han sido bastante bien recibidos por el pueblo, por los medios de comunicaciones, obviamente por el gobierno, ¿no? Porque es una visita va después de la visita de Estado que ha hecho el rey a China, y es una visita para reforzar más la relación bilateral, comercial, económica, política y también de civilizaciones, porque al final ambos países somos dos países con mucha larga historia, con una cultura que trasciende muchos países, y también son dos países que entienden que es lo importante hacer diálogos. Y esa visita es una reflexión de ese diálogo, ¿no?
Dawei, te hago la pregunta al revés. ¿Cómo vemos nosotros los españoles a China y a los chinos?
Nosotros, como bien ha dicho antes, somos una comunidad china, aquí más de 200.000 personas. Estamos siendo muy cómodos en España, porque desde el primer momento, cuando llegaron los primeros inmigrantes en las finales de los años 70 de China continental, así ha sentido la hospitalidad del pueblo español hacia los ciudadanos chinos. Y los ciudadanos chinos aquí hemos dedicado los comercios, somos la comunidad extranjera que el más emprendedores tenemos, más empresarios tenemos, más del 50% de la población activa de la comunidad china estamos cotizando como el autónomos o como el administrador de empresa. Eso es el porcentaje más alto dentro de todas las comunidades extranjeras, y queremos contribuir para nuestro país, porque España ya es nuestro país. Yo soy hiperespañol, yo soy ciudadano español. Tengo pasaporte español, y España, viendo que mi España, que es mi país en este momento, y mi país de origen, que es China, que tenga una magnífica relación, que podemos tener mucho más intercambios, nos hace muy, muy felices.
Claro. Oye, desde el punto de vista geoestratégico, te pido un análisis personal, Dawei.
Sí.
¿China es neutral? Lo digo tal y como está el mundo, ante la guerra de Ucrania, ante el conflicto de Oriente Medio, ¿cuál es la posición? Porque no se mete. Por lo menos que veamos.
Yo creo que como todos estamos de acuerdo que como persona los países tienen sus intereses. El China obviamente tiene sus intereses. Pero China también tiene un principio que es importante para entender la diplomacia china, es no ingerir los asuntos internos de otro país. Esto es muy importante para partir de analizar la diplomacia china. China tiene sus intereses, pero quiere defender intereses a través de diálogos. No intervención militar o otro índole. Y por eso yo creo que la parte el que han llamado el gobierno de España, de que él, a través de diálogos, a través de mediación, el conseguir resolver los conflictos, lo ha valorado China, y yo creo que es lo que comparte la política, digamos, el gobierno de China y el gobierno español.
Lo dicho, Dawei Ding, periodista chino en España, China FM, una emisora colega. También hay muchas niñas, Dawei, y algunos niños adoptados en China, que son nuestros hijos, ¿eh? No lo olvidemos, que eso también une, sí, mucho. Dawei, gracias por atendernos, como siempre.
Muchísimas gracias.
A vosotros. Adiós, adiós. Uno de los temas más importantes es sin duda el que buscará reforzar la relación económica entre ambos países. Te recuerdo que el déficit comercial con China no ha parado de subir en los últimos años, son ya 40.000 millones. Mario Esteban es investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano y decía esto en Mediodía fin de semana aquí en COPE.
España sigue teniendo un abultadísimo déficit comercial con China, que es más o menos el 80% del total del déficit comercial que tiene España, ¿no?, con todo el mundo. La situación no ha mejorado. Donde sí que hemos visto ya, ¿no?, donde sí se ha visto ya un cambio significativo es en las perspectivas de inversión china en España.
Además del déficit fiscal, hay otra diferencia, y es que mientras las importaciones de China son con equipos industriales, coches eléctricos, tecnología, nuestras exportaciones son casi la tercera parte, solo carne de cerdo. A pesar de ello, nuestro país se ha convertido en un lugar cada vez más interesante para China.
Está con sus políticas, digamos, ¿no?, muy agresivas también de subvención, digamos, a la política industrial, digamos, subvención a determinados sectores industriales, está aumentando de manera espectacular su capacidad productiva. Y lo que no está aumentando de la misma manera, ni mucho menos, es el consumo que hace de exportaciones del exterior. Entonces, claro, China está aumentando su déficit comercial ya no ya con España, sino con el mundo.
Durante esta visita está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales con empresas tecnológicas españolas que logren incentivar la llegada de capital chino a España. Hablamos con Águeda Parra, analista geopolítica y tecnológica de asuntos relacionados con China, fundadora de China Geotech. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Si hablamos de economía, ¿qué cosas importamos y cuáles exportamos a China?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho perfectamente. La parte que más importamos y además se sigue manteniendo a lo largo de los años siempre ha sido más relacionado con el tema de los equipamientos de oficina y temas de maquinaria específica. Lo que sí que se ha visto es que en los últimos años el tema de la movilidad sostenible, las baterías y los coches eléctricos están haciendo que esta parte vaya creciendo también en las importaciones con China, ya que, bueno, pues China es el principal exportador de coches eléctricos hacia Europa. Ha crecido a un 5% respecto al año pasado, ya se sitúa en el 7% de los coches que Europa importa, por lo tanto, ahí nosotros también nos vemos reflejados en esa parte de la importación. Y de la exportación, la parte más importante son los productos cárnicos, y esto precisamente viene por un acuerdo que se hizo hace 2 años, en el cual se levantaron las sanciones a los productos cárnicos, y eso ha hecho que, bueno, pues esta parte de las exportaciones haya crecido.
El déficit, esos 40.000 millones que decíamos, y todo pinta que siguen creciendo, ¿se puede reducir o esto es una cuestión imposible?
Es complejo reducirlo cuando estás tratando con el primer exportador mundial, claro, del mundo, y cuando además sus exportaciones son cada vez mucho más tecnológicas y las nuestras, no solamente las de España, sino también las europeas, cada vez tienen menor componente tecnológico. Es decir, antes lo que China era la última parte, la manufactura tecnológica, que simplemente se dedicaba al ensamblado, pues China ha ido evolucionando en esa cadena de valor. Y parece, ¿no?, que nosotros los europeos estamos recogiendo esa parte porque nuestras exportaciones no tienen ese alto componente de nivel tecnológico que sí que, por ejemplo, pues tienen las importaciones que sí que recibimos por parte de China.
Esta pregunta, Águeda, es casi para un tertuliano, pero vamos, yo te lo planteo y a ver cómo me respondes. ¿Puede influir en algo esta relación especial con China, 4 viajes en 4 años, y las tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Se está cambiando nuestra orientación?
Bueno, los viajes al final hacen que las relaciones sean más estrechas entre los países. Si vemos el número de viajes o el número de encuentros, ¿no?, internacionales que se han tenido por parte de uno y otro lado, pues al final bueno sale positivamente, ¿no?, a favor de China los encuentros que ha tenido España y no con Estados Unidos. No tanto ahora por este enfrentamiento, ¿no?, quizás que hay entre Donald Trump y Pedro Sánchez, sino que tampoco antes durante la administración Biden. Por lo tanto, lo que se va viendo, ¿no?, es que en este caso no solamente tenemos un desequilibrio comercial, sino también tenemos un desequilibrio de diplomacia.
Cuando he estado por allí, me llamó mucho la atención el tema de los autobuses. La compañía Alsa, por ejemplo, y su implantación en China en recorridos importantes. ¿Por dónde se podría crecer? Hemos hablado del cerdo, del agroalimentario, esta inversión, recuerdo perfectamente, en autobuses, ¿se puede crecer en algo más?
Pues se puede crecer de manera importante en cosméticos. Es una de las partes que está creciendo y ya ha crecido mucho, porque la clase media en China y en general en Asia, que es China al final es como dijéramos una puerta de entrada para nuestras exportaciones en Asia. La clase media en Asia está creciendo mucho y especialmente en China. Por lo tanto, esa es una parte atractiva para nuestra industria. También la biofarmacéutica, porque al final nosotros tenemos una componente importante y ellos además también tienen otra parte de esa componente mundial. Por lo tanto, ahí tenemos bastantes puntos de cooperación, porque no ocupamos los mismos huecos. Por lo tanto, podemos cooperar mejor. Y al final, toda la parte de lo que es industrial, la parte de la industria, sobre todo relacionado con temas de siderurgia, en la que ya tenemos empresas allí instaladas desde hace muchos años, bueno, pues al final, no solamente en la inversión en China, sino en aquellos sitios donde China va, también puedes ir como socio de construcción o de inversión, y ahí sería un punto importante en donde yo creo que sí que podríamos crecer.
Desde el punto de vista geopolítico, Águeda, ¿qué papel juega China ahora en el mundo con la que está cayendo? En Ucrania, que lo tienen cerca, en Oriente Medio, que lo tienen como mercado, tal y como está el planeta, ¿China es neutral?
China al final lo que busca es mantener sus relaciones diplomáticas en un nivel de fluidez con todos los países, porque al final la diplomacia que la política exterior de China ejerce está muy relacionada con ese incremento en las relaciones comerciales. China necesita mantener estas relaciones comerciales con todos los países, cuanto más mejor, de tal manera que no solamente sea un conducto de favorecer, ¿no?, la sobrecapacidad que se tiene en China, sino además de poder exportar todos los productos en los que ahora mismo China está siendo líder. Por lo tanto, en la medida en la que China está creciendo como rol tecnológico y como rol de manufactura de alto valor añadido, necesita, ¿no?, que esa componente tecnológica vaya asociada con esa componente diplomática que siempre ha hecho muy bien, ¿no?, en lo que son las relaciones comerciales. Por lo tanto, tenemos un socio que es importante, es un socio que de cada vez va teniendo mayor protagonismo en la esfera internacional, y en este caso, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no?, cómo pues al final se ve afectado igual que el resto de los países, ¿no?, con todas estas disrupciones que hay, pero quizás sus vulnerabilidades son menores, ¿no?, porque tiene esa fortaleza comercial y económica que no hemos hecho el resto de los países al ser bastante más dependientes de China en determinadas cuestiones.
Y una última cuestión. Si miramos toda Europa, casi todos los mandatarios han visitado China en los últimos tiempos, bien es cierto que nosotros 4 veces. ¿Cómo está España respecto a China si nos comparamos con los demás y teniendo en cuenta nuestro tamaño, Águeda?
¿En qué sentido?
No, en el sentido de si están mejor posicionados italianos, franceses, alemanes con China.
Bueno, yo creo que nuestra posición con la relación con China quizás está bastante mejor respecto del resto de los países europeos más importantes, como Europa, Francia e Italia, porque además recientemente ellos también han hecho unas visitas al país asiático. Y Lo que se ha visto, ¿no?, es las relaciones no han sido tan largas, las estancias de los mandatarios, y quizás el ámbito de la cooperación no ha sido tan abultada. Por lo tanto, si eso lo traducimos en qué nivel de relación se tiene entre China y España, pues bueno, quizás podríamos decir, ¿no?, que en este caso hay como más sintonía.
Pues ojalá sea para bien y sea para el futuro. Águeda Parra, analista, fundadora de China Geotech. Gracias por la consulta, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Hoy hemos hablado de la cuarta visita en 4 años del presidente del gobierno Pedro Sánchez a China. Son muchas, ¿eh? Será en unas horas, de madrugada en España, cuando se produzca la reunión con inversores chinos y con su homólogo Xi Jinping. Resolver el déficit o al menos reducirlo. Mejorar las relaciones comerciales, determinar a China como un socio fuerte son algunos de los objetivos de un viaje que tendrá otro año más, dicen, la supervisión, el asesoramiento y hasta la agenda de Rodríguez Zapatero. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No hace falta ser un genio, Luis, para decir que China va a ser líder o colíder en el mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. No hay que poseer grandes dotes de profeta para intuir que la próxima potencia mundial será, sin duda, China. Naturalmente, esto no va a ser el año que viene, porque los imperios tardan mucho en formarse, pero también se prolonga bastante la decadencia. Claro que si después de este Donald Trump aparece otro tipo semejante, la decadencia de Estados Unidos se va a acelerar al mismo tiempo que se acelerará el imperialismo de China. Por razones de calendario, biología y aritmética, mis ojos no lo verán, pero todo indica que el chino mandarín será el idioma más importante del planeta. No obstante, las decadencias cada vez son más rápidas. El Imperio Romano tardó casi 2 siglos, desde la muerte de Marco Aurelio hasta la división que llevó a Roma a su final. Pero España, gran potencia de Europa y mejor economía del mundo en el siglo XVI, quedó convertida en una potencia secundaria a finales del siglo XVII. Pero a pesar de que todo es más rápido, esto no va de un año para otro, ni siquiera de un decenio al siguiente. A mí no me preocupa que mis tataranietos hablen el chino con acento de Calatayú o de Ateca, sino que la concepción filosófica de Occidente se basa en el individuo, mientras que el colectivismo comunista chino busca la felicidad del país y el confucianismo tradicional la armonía en la familia. Vamos, que ni en las religiones tradicionales ni en el ideario comunista el individuo es algo importante, y ese choque cultural, ideológico y religioso inducirá al nuevo emperador a tomar medidas autoritarias. El doctor en economía Pedro I el Mentiroso no ha ido pues a ver al emperador del mundo, porque eso va a tardar, ni a aconsejarle que no ataque Taiwán, que es el Hormuz asiático, sino para demostrar su perspicacia hacia el futuro, lo que según sus cálculos le pillará de presidente del gobierno de España dentro de 30 años. Eso sucederá o no, pero no habrá mestizaje porque todas las razas y etnias se mezclan, pero no los chinos, salvo escasas excepciones. Será pues un imperio discriminatorio. Menos mal que mis tataranietos, si viven en España, se beneficiarán de esta gran labor de relaciones públicas que lleva a cabo nuestro presidente, mientras los maliciosos creen que hace turismo con su imputada esposa para no ir a hablar de un tal Ábalos al que nunca llegó a conocer.
Esa persona, decía la Montero.
Esa persona.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Pues eso, hoy estamos a lunes, vamos a todos los sitios corriendo, siempre con prisa. ¿Y sabes qué no espera? Tu salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Con menos esperas. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y una vez más, tu salud no espera.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su feria de turismo que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo. Este martes en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti, para mí ha desaprovechado una oportunidad de cerrar el partido.
Sí, para mí también. Es que...
de cerrar la eliminatoria. Pero uno de los problemas que está teniendo el Barça... Claro. Tiene doble nombre propio, que es claro. Lewandowski y Ferran Torres, que meten muy pocos goles para jugar en el Barça.
Que no está Rafinha.
Y que no está por eso, por supuesto. No
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ya se ha puesto en marcha. El bloqueo del estrecho de Hormuz llevado a cabo por Estados Unidos, el lateral, por decirlo así, iraní, medida con la que Trump busca estrangular la economía de Irán, presionar a los ayatolás y a los países que negocian con Teherán, principalmente China. La situación se ha complicado de nuevo en la zona tras la ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y las navieras ya avisan de lo que esto supone para la economía. Vicente Boluda es el presidente de la Asociación Nacional de Navieros Españoles.
El cierre del estrecho de Hormuz pues afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible, fundamentalmente al gas, pero también al crudo, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que la economía mundial se tambalee al repercutir esos precios en el alza en casi todas las materias. Y hay otra materia que son los fertilizantes, que es imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial, y sin fertilizantes mal vamos, y esto sale del mismo petróleo.
Boluda también ha explicado lo que supone para los barcos estar parados, hay que seguir manteniéndolos, pero no son rentables.
El buque para el agua está, la tripulación lo sigue manteniendo y el buque está en perfectas condiciones. El problema es la explotación comercial del buque, que bueno, es un auténtico desastre para las compañías navieras y los armadores, ¿no? Porque sigue consumiendo el buque sin cobrar fletes. Ese es el problema.
Lo que sí descartan las empresas energéticas es desabastecimiento de combustible o gas en las próximas semanas. Lo decía hoy el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
El país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España, porque tenemos grandes y buenas refinerías con alto grado de conversión que podemos abastecer en gran medida el mercado español, que hicimos inversiones y hemos hecho los deberes a tiempo. 60% del petróleo que llega a España viene de América, el 45% del queroseno que recibe Europa viene del Golfo Pérsico, y todo esto no está saliendo.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Trump busca con el bloqueo iraní de Hormuz torpedear la economía de Irán, sobre todo las exportaciones y la entrada de divisas que puedan competir con el dólar. ¿Cómo valoras la situación así a bote pronto, Pilar?
Bueno, yo creo que la situación es freudiana, ¿no? Hemos pasado de ser impepinable la apertura de Hormuz a ser el propio ejército americano el que bloquee este paso fundamental para el comercio energético internacional. Pero es que además está el drama de las tripulaciones, lo decía Boluda, de los barcos, ¿no? Allí hay cientos de personas que llevan semanas detenidas retenidos, en la zona sin poder salir. Y junto a ello, la crisis energética, lo decía Yosuyon Imad, ¿hay garantizado el suministro? Sí, la cuestión no es si hay suministro o no, es a qué precio.
Vamos a preguntarle al experto. Joel Grau es consejero delegado de Zostera Marine y profesor en Deusto y el Instituto Marítimo Español. Joel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, expósito de audiencia.
Gracias por atendernos. Oye, ¿qué es esto del bloqueo, por decirlo así?
Bueno, esto es una situación, como comentabais, kafkiana o para llamarle de una forma un poquito más quizás realista, diría que estamos bailando un tango muy, muy peligroso, ¿no? Estamos ya en una situación de bloqueo formal, ya efectivo, lo cual es una elevación de la contienda a un acto de guerra en toda su extensión, y ahí tenemos una tensión sobre todo con China muy muy directa, ¿no? Estados Unidos ha estado presionando mucho en este conflicto. Irán también ha utilizado mucho sus cartas para crear una situación de tensión de suministro y ahora de una ya destrucción de demanda, sobre todo los mercados asiáticos. Y los chinos ya han avisado de que tienen acuerdos comerciales importantes en la zona con Irán y con otros países, pero sobre todo con Irán también, y que los barcos chinos que estén en la zona y que quieran cargar en puertos iraníes, pues se les va a tener que dejar pasar, o si no, podemos tener problemas.
Claro. Pilar.
¿Qué tal, Joel? Buenas noches. O sea, esto de bloquear el estrecho, ¿esto es efectivo para algo, para nada, para tensionar más a todo el mundo, que está a punto de un ataque de nervios cada hora? O sea, ¿para qué sirve esto?
Bueno, pues sirve para... La verdad que sirve simplemente para elevar mucho más la tensión y tensionar más a todas las partes que están involucradas en este tema, ¿no? Ya estamos viendo que China ya no está teniendo una posición pasiva, digamos que estamos ya la séptima semana de esta situación, y hasta el momento, pues bueno, China obviamente había sufrido en silencio, pero ahora con esta situación China ya está tomando y dando un paso más hacia adelante y dando declaraciones expresas de que se le tiene que respetar a sus barcos, a sus fletadores y a sus cargas que se carguen en Irán, y esto realmente pues no beneficia a nadie. Si bien es cierto que hay gente y analistas como bien indican que hay muchísimo tanquero, sobre todo pues barcos y el VLCC que se llaman, que son los tanqueros más grandes que pueden cargar hasta 2 millones de barriles, y otro tipo de tanqueros que están navegando hacia la zona sobre todo de Estados Unidos y zona atlántica para cargar esos barriles y esos productos que no se pueden cargar en Hormuz, ahí vamos a tener una situación de rotura de las rotaciones, es decir, obviamente es el doble de tiempo de llegar un barco desde, el Golfo de Estados Unidos o el Golfo de México a los mercados asiáticos que cargando en,
claro,
que cargando en el Golfo Pérsico, y eso te va a crear una disrupción incluso mayor, es lo que llamamos en la industria el incremento en la milla por tonelada a recorrerse, ¿no?
¿Y esto nos puede afectar a nosotros, Europa y España en particular, especialmente, Joel?
Sí, claro, ya lo estamos viendo ya situaciones de tensión, sobre todo en los productos, no tanto en el crudo propiamente dicho, sino en los productos refinados como querosenos, gasolinas, jet fuels, etcétera, porque aquí esta situación lo que hace es, digamos que enfatizar o digamos que poner más sobre la mesa una situación que ya veníamos sufriendo en lo que es toda la zona de al oeste de Suez, pero sobre todo en los países o en el mundo, el primer mundo, ¿no? Sobre todo Europa, Norteamérica, etcétera, en la cual hemos tenido una tendencia, una clara de reducción de capacidad de refino. Se han estado cerrando refinerías en los últimos 10-15 años por las políticas energéticas que se estaban ejerciendo, y esto lo que hace es que nos deja más débiles, digamos, o más dependientes de situaciones de shock como lo que estamos viendo en Hormuz. Por lo tanto, sí que estamos afectados, y si esto continúa, obviamente, pues más precisamente por esa situación de estructural problemática que tenemos en la producción de productos refinados por esa destrucción de capacidad, claro, que ha habido.
Uh-huh. ¿Es difícil llevar a cabo un bloqueo como este, como el que ha iniciado Estados Unidos? O sea, ¿esto no requiere de mucha gente ahí?
Muchos barcos.
Sí, y de hecho siempre ha habido una concentración, y lo hemos comentado aquí, yo creo también, siempre ha habido una concentración importante de Navy, de presencia militar, marítima, naval, en la zona, porque el Estrecho Hormuz, bueno, por todo lo que significa y por toda la situación compleja geopolítica de la zona, de Oriente Medio, etcétera, etcétera, pues siempre tiene una presencia muy, muy importante. Ejecutar un bloqueo de este tipo es complicado. Obviamente se ha incrementado muchísimo el peso naval de Estados Unidos en la zona, y ya no solamente es el hecho de si va a ser efectivo o no, si realmente el efecto disuasorio que esto va a provocar se cumple, pues entonces podríamos estar en una situación de bloqueo absoluto, en el cual ahí ya China ha demostrado y ha dicho, ya ha estado muy vocal en ese sentido, su ministro de Defensa, que los barcos chinos van a continuar moviéndose, entrando y saliendo de las aguas del estrecho, porque tienen acuerdos comerciales con Irán, los cuales hay que respetar y acatar. Y entonces eso es lo más preocupante, no es lo que os comentaba antes, estamos bailando un tango que cada vez se está volviendo más peligroso, la verdad.
Pues Joel Grau, consejero delegado de Zostera Marín y profesor en Deusto y en el Instituto Marítimo Español. Como siempre, gracias por la clase. Muy clarito, Joel. Gracias.
Nada, un abrazo.
Adiós.
Chao, chao. Gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Seguimos en Hablamos de Ahorro con Trade Republic. Pablo, mucha gente quiere invertir, pero no sabe por dónde empezar o no tiene tiempo. ¿Cómo se soluciona esto?
Pues mira, para mí una de las principales claves, Ángel, es automatizar tu inversión. Es decir, al igual que tenemos automatizado el pago del alquiler, el pago de la suscripción de Netflix, a día de hoy puedes también automatizar tu inversión y de esta forma conseguir que la inversión no sea una actividad activa, sino que sea un hábito.
Un hábito, nunca mejor dicho, automático. Digamos que no te cuesta trabajo.
Eso es.
Eso es clave. ¿Qué ventaja tiene, aparte de la evidente, el tiempo? ¿Qué ventaja tiene hacerlo así?
Pues mira, hay dos principales ventajas. Primero, la disciplina, que es muy importante a la hora de invertir. Al final, el hecho de que tengas que hacer algo de forma activa bueno, a mucha gente se la acaba olvidando y no lo acaba realizando, ¿no? Al final lo tienes automatizado, no tienes que intervenir, no tienes que hacer nada. Y segundo, que también es muy importante, es reducir la volatilidad. En el momento que tú estás automatizando una orden que se te está invirtiendo todos los meses, desde un euro que puedes invertir de forma automatizada, tú lo que vas haciendo en momentos de volatilidad es bajar ese precio medio, a ajustarlo al mercado. Imagínate que entras en el mercado a día de hoy con 1.000 euros. Oye, pues a lo mejor la bolsa se cae mañana un 50%. Para evitar eso, puedes dividir esos 1.000 euros en 100 cada mes y evitar que esa volatilidad se pueda comer parte de tu inversión.
El concepto está claro, pero en la práctica, ¿con el teléfono o el ordenador cómo lo hago?
Pues mira, nosotros en Trade Republic tenemos los planes de inversión automatizados, que desde un euro puedes invertir en más de 10.000 activos, ya sean acciones, ETFs o fondos indexados. Y además tiene una ventaja adicional, que la comisión de un euro que habitualmente nosotros cobramos, no la cobramos. Es súper sencillo dentro de la app y también puedes hacerlo desde la web.
En esta sección con Trade Republic somos muy, muy particulares y muy originales. Siempre hacemos autocrítica. Siempre hablamos de errores. ¿Cuál es el error que cometemos aquí?
Pues mira, aquí el error es intentar adivinar qué va a hacer el mercado. Intentar adivinar cuándo la bolsa va a subir, cuándo la bolsa va a bajar. Así que volvemos a conectarlo. Automatiza la inversión. No intentes adivinar qué va a hacer la bolsa. Y esa será la forma más exitosa de ganar más rentabilidad.
Hoy hablamos de ahorro. En concreto, de la automatización de la inversión, con Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Miramos a los mercados mundiales. De nuevo, el precio del petróleo se ha disparado más de un 7% solo hoy. Ha superado los $100 el barril de Brent. A los mercados tampoco les ha sentado nada bien la inestabilidad, porque parece que va para largo, Pilar.
Bueno, llevamos con cisnes negros y volatilidad, ni se sabe, Ángel. Digamos que esta incertidumbre es como la nueva normalidad, que dirían los cursis, pero esto es obviamente dramático, ¿no?, para las bolsas, porque los inversores no tienen claras las expectativas de las empresas, qué va a pasar, si van a poder cumplir sus planes de negocio o no, dónde van a estar los precios, las ventas, los costes, y es demoledor para los bolsillos de los ciudadanos porque no hay un respiro.
Precisamente, efectos en el bolsillo. Ojo a la hora de volar este verano. Hay que ir pensando en anticiparse, comprar los billetes pronto. Javier Gándara, presidente de la patronal de aerolíneas que operan en España.
Digamos, ahora mismo es muy difícil de saber, sobre todo porque el 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible. Y si hay ahora algo que es incierto, es precisamente cómo van a evolucionar los precios del combustible a futuro. Lo que es cierto es que hoy en día, y eso cambia casi de día a día, el queroseno de aviación está al doble de lo que estaba antes de pensar la pandemia. Con lo cual, por supuesto, digamos que es un impacto muy grande en los costes de las compañías.
El 40% del queroseno de los aviones procede de la zona, Pilar.
Claro, y volvemos al principio. De momento hay suministro, sí. La cuestión será el precio, y eso en un sector o en un mercado tan sensible como es el aéreo, pues tiene consecuencias prácticamente inmediatas, ¿no? De ahí esa recomendación de Gándara. Si vas a volar, cuanto antes tengas el billete, mejor.
En plena campaña de la renta, cambio de tercio, vuelve el debate sobre la deflactación. Lo hemos contado, esta decisión supone un sobrecoste de unos 12.000 millones para los contribuyentes, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales. La gran pregunta es, ¿cuántos impuestos de más vamos a pagar por no ajustar la tarifa a la subida de los precios? Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El sobrecoste que nos supone va directo a las arcas de Hacienda en vez de a nuestra cuenta corriente, porque si te han subido el sueldo, también tienes más carga fiscal, es decir, te retienen más. Por tanto, en realidad, no ganas tanto poder adquisitivo como pensabas. Para eso hay que deflactar el IRPF, que tiene una parte estatal y otra autonómica. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Sí, es cierto que las comunidades autónomas, que el impuesto sobre la renta, pues tiene competencias autonómicas, pues sí que han deflactado su parte de la tarifa autonómica, pues casi todas ellas, Andalucía, Canarias, Madrid, Baleares, en algún año, pero el Estado no. Es que esto es una corrección técnica. que tenía que ser de carácter obligatorio, pero no lo es. Esto lo puede hacer el Estado o no.
No hacer ese ajuste pasa factura en el bolsillo, más o menos dependiendo de la región y del sueldo. Para un salario de 25.000 euros anuales supone pagar a Hacienda unos 250 euros más al año. Y esa cantidad sube hasta los 2.100 euros a medida que aumenta el nivel de renta.
El PP viene pidiendo que se deflacte el IRPF, el gobierno parece que lo vaya a cometer y seguimos pringando, Pilar.
Bueno, claro, o sea, esta sería la medida más justa que hay, ¿no? Deflactar la inflación en la declaración de los rendimientos del trabajo. Ángel, da igual que te suban el salario porque la inflación sube más. Y si logras atraparla, imagínate que dices, mira, por fin lo he conseguido, ¿no? Te cambias el tramo, o sea, te cambian el tramo porque tienes más ingresos y pagas todavía más, ¿no? Entonces yo creo que en esta cuestión el Partido Popular tiene toda la razón, pero el gobierno lleva sin deflactar la inflación desde que llegó a Moncloa.
Carambas. El gobierno ha vuelto a inyectar dinero en la hucha de las pensiones. Está en el nivel más alto de la última década, gracias a lo que aporta ese mecanismo de equidad que sale de nuestro sueldo, por cierto. Mientras se llena esa hucha, la deuda total de la seguridad social se agranda en los 136.000 millones. Pues menos mal que existe la hucha, pero la verdad es que al final no.
Claro. Mira, oficialmente se llama el Fondo de la Reserva para la Seguridad Social. ¿Esto qué es? Pues fue un fondo diseñado en su momento para garantizar el pago de las pensiones cuando los ingresos por cotizaciones no eran suficientes. Se creó para acumular esos excedentes, o lo que es lo mismo, el superávit de la seguridad social en tiempos de bonanza, cuando los ingresos eran mayores que los gastos. La pregunta es absolutamente pertinente, Ángel. Con un déficit de financiación de las pensiones, el año pasado hemos tenido que prestar de los fondos del Estado, porque no hay presupuestos, 50.000 millones de euros para pagar las pensiones. ¿Esto para qué sirve, no? Bueno, es que se ha cambiado el significado de para qué se había hecho esta hucha de las pensiones, ¿no? Ahora mismo se está financiando no con los excedentes, porque no hay bonanza, sino con más impuestos, es decir, con subida de impuestos y por impuestos más altos. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues no está destinado para corregir los desequilibrios estructurales del sistema, ¿no? Que es el verdadero problema. Claro. Por lo tanto, no se sabe muy bien.
Y una última de empresas, Iberia cancela todos sus vuelos a Cuba a partir de junio por la crisis de combustible. Se puede ir, pero claro, allí no puede repostar. El plan de contingencia espera retomar esos vuelos en noviembre, cuando la compañía cree que habrá mejorado la situación. Ya se empiezan a notar las consecuencias en Cuba, Pilar.
Bueno, lo anunciaba también Cuba, ¿no? Que tenían problemas de suministro. Yo creo que Estados Unidos anunció que dejaba llegar allí un petrolero, pero esto no es suficiente para mantener una línea abierta como tenía Iberia y otras aerolíneas con Cuba, ¿no? Además, Iberia dice que es que ha caído mucho el número de personas que quieren viajar a Cuba.
Los microcréditos, esos pequeños préstamos que pedimos para tapar agujeros, pero también para darnos algún que otro capricho, batieron récord en 2025. Se pidieron más de 3,8 millones durante el año pasado, por valor de 1.200 millones de euros en total. Una cosa es 3,8, la cantidad de, y otra cosa es el dinero. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, sí. Y las asociaciones financieras vienen alertando de que, por ejemplo, en este tipo de microcréditos, las tasas a las que se conceden están por encima ya, ojo, del 4.000%. Es un repunte muy importante en el número de estos préstamos concedidos, que tienen una cantidad media de en torno a los 300 euros a devolver en un mes. Patricia Suárez es la presidenta de Asufin.
Los minicréditos estándar, que ofrecen 300 euros a devolver en un mes, registran el mayor precio de la serie histórica recabada por Asufin. Venimos observando desde hace 5 años, desde 2021, este tipo de créditos, y este año constatamos que superan el 4.000% TAE.
Cuentan desde Asufin que esta subida es la mayor desde que la organización tiene datos, el año 2021, o sea, hace 5 años, y se produce en un contexto además de endurecimiento de las condiciones de acceso a este tipo de financiación rápida. En concreto, ahora mismo el importe mínimo ofertado asciende ya a 102 euros de media, frente a los 92 del año anterior, o sea, va subiendo poco a poco. El máximo de los que se suelen pedir ya está en los 1.017 euros, antes estaba en los 1.000 euros.
No nos cansaremos, cuidadito con el producto y lo que ello puede conllevar para economías complicadas, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, porque esto parece un dinero muy fácil, muy rápido.
Y lo es, pero...
Lo es, pero luego tienes claro. que pagar un interés que es extraordinario, como nos está contando Iván, ¿no?
Además, la estructura del mercado ha cambiado de estos créditos, eso ha incrementado la presión sobre los usuarios porque disponen no solo de esos intereses altos, sino de menos tiempo.
Sí, es que están asumiendo un coste mucho más elevado, dicen las asociaciones. Fíjate que una operación tipo la que hablábamos antes de 300 euros a 30 días, o sea, un mes a devolver, implica pagar 111 euros en intereses, muy por encima pues, de otras alternativas más tradicionales, los llamados créditos normal, los llamados préstamos. Estos microcréditos resultan casi 49 veces más caros que disponer de esa misma cantidad, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, y hasta 249 veces más caro que financiar una compra equivalente con tarjeta.
Sigue siendo el producto de financiación para clientes más caro, hasta 3 veces más que la tarjeta de crédito y 10 veces más que la compra financiada con tarjeta. Frente a los ejercicios anteriores, las entidades que operan en este mercado elevan las cuantías ofrecidas. La media mínima ofrecida se sitúa en 102 euros frente a los 92 euros del año pasado.
Y luego a estos intereses hay que sumar ese riesgo de impago que puede incluso disparar la deuda inicial para que que no puedan hacer frente, esas penalizaciones por demora que incluyen recargos diarios, que en algunos casos superan incluso el 1%, o comisiones fijas que pueden alcanzar los 200 euros. Y esto, como decías, Ángel, pues agrava la situación de los usuarios con más dificultades económicas para devolver este préstamo.
Me quería fijar en eso, Pilar. Créditos más caros, menos tiempo, condiciones durísimas, pero sobre todo para la gente más vulnerable.
Claro, y es la gente más vulnerable normalmente la que contrata esto. ¿Por qué? Porque te lo venden como algo muy fácil e inmediato. Y como no hay cultura financiera, no hay cultura financiera en general, pero en las personas y en las familias más vulnerables todavía menos, ¿no? Por lo tanto, lo ven como fácil, como rápido, como instantáneo, y se meten en un lío que luego es muy difícil de sacarlos de ahí.
Hay que decir que el sector permanece pendiente de esa futura ley de contratos, de crédito al consumo, que actualmente está en el Parlamento.
Sí, y es importante ver cómo continúa ese anteproyecto que ahora mismo pues, plantea limitar el tipo de interés mensual al 4%, no más de esa cifra. También establecer comisiones máximas del 5% con un tope de hasta 30 euros. Además, vincular el coste total a los créditos tradicionales a 12 meses. Y es que, según a su fin, la aprobación de esta normativa puede transformar de forma significativa este mercado.
El mercado alcanza máximos cuando tenemos la ley de crédito al consumo en plena tramitación del Congreso. Esta directiva, que se tenía que haber traspuesto hace ya años, limitará los productos a un tipo único del 4%, con comisiones que no superen el 5%. Será un varapalo para este tipo de minicréditos. Son usureros y muchas veces faltos de transparencia.
Hay que decir que esta ley también puede traer problemas para algunos usuarios, efectos colaterales, como los podemos llamar, una menor oferta para los perfiles con más dificultades de acceso a la financiación convencional, por ejemplo. Y es que el 83% de las personas que contratan estos microcréditos son perfiles o de gente joven, o como decíais, que tienen una capacidad financiera muy, muy limitada. Eso dicen, por ejemplo, pues las empresas que venden este tipo de productos.
Lo ha dicho la experta, es que ha dicho la palabra clave. Usureros.
Claro, pero aquí la cuestión es ¿y por qué un banco normal no te da un crédito? Porque, claro, los requisitos que hay que cumplir son tan extraordinarios que hay mucha gente, una capa muy amplia de la sociedad, que no los cubre. Y estos microcréditos, sí, ¿a qué? A un coste infinitamente mayor, usureros. ¿Y esto qué te provoca? La imposibilidad o muchas dificultades para poder pagarlo. Y esto afecta a las personas más vulnerables y afecta a los jóvenes. Que además los jóvenes suelen pedir este tipo de créditos para viajes, claro. Para viajes de conciertos, para fines de semana, tal. Y claro, te metes al final en una rueda que te puedes meter en un problema sí, serio, sí. De verdad.
Sí. Si juntas usura y poca formación, pues apague, vámonos. Pilar, gracias, te escucho en Mediodía COPE.
Y yo a ti ahora, hasta mañana.
Adiós, gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 13 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida.